La profesión de empresarios es una de las profesiones más retantes que existen. Por ahí cualquier persona dirá, si usted se quiere hacer millonario, emprenda su propio negocio. Si usted quiere dejar de lidiar con un jefe, emprenda su propio negocio. Lo que mucha gente ignora es que cuando tú terminas una carrera, no hay garantía de tener nosotros un negocio. Tenemos una profesión, pero no tenemos un negocio. Pero lo que no tienen es el conocimiento administrativo. Y si carece de ese conocimiento, ambos lo van a tener, ambos lo van a tener. Una odontóloga tampoco sabe y le garantiza a usted que tenga una buena administración en su despacho o en su oficina dental. O sea, no hay manera que las personas adquieran la experiencia hasta que no se avientan al agua. Que aunque usted sabe hacer el trabajo, tiene la experiencia y el conocimiento, tiene las ganas, tiene la garra, tiene la motivación de emprender su negocio, no importa cuánto dinero haga en su negocio, de repente puede ser que no le alcance para pagar las consecuencias de esta ignorancia en estos tres puntos que le voy a dar.
Bienvenidos al Grano con los Negocios. Yo soy Laura Elena Martínez, coach empresarial. Este espacio es para aquellos dueños de negocio que están buscando la manera de acelerar sus propios resultados. Desean aprender cómo tomar decisiones asertivas y con ello crear una mentalidad que apoye el desarrollo de sus negocios en el mundo moderno. Sin más ni más, arranquemos con nuestro siguiente episodio.
Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un episodio más de su podcast de Al Grano con los Negocios. Te saluda Laura Elena Martínez. Antes de entrar al aire, antes de comenzar a grabar, estaba haciendo ejercicios para que mi garganta, que la he tenido bastante dañada en los últimos días, pues se mejorara y me permitiera hacer la grabación de este episodio. Y bueno, a mí sí me funcionan mis ejercicios que hago para mi garganta. En algún momento les haré un episodio acerca de cómo hacer ejercicio para tu garganta en caso que tú seas una persona que pues ocupas bastante tu voz para hacer tu trabajo. Bienvenidos a este podcast, un espacio en el cual lo que hacemos es compartir con ustedes, dueños de negocio, temas que sean interesantes para ustedes, que les aporten valor, como en cada uno de nuestros episodios. Buscamos temas que vayan a agregarles a ustedes un valor, que sea un valor que tenga un efecto dominó, que no solamente lo beneficien a ustedes, sino que también las personas que rodean su vida se vean beneficiados con lo que ustedes están aprendiendo. Esta semana tuve la oportunidad de leer un libro que me marcó con un mensaje que me dejó. Y el mensaje es este. La profesión de empresarios es una de las profesiones más retantes que existen. Por ahí cualquier persona dirá, si usted se quiere hacer millonario, emprenda su propio negocio. Si usted quiere dejar de lidiar con un jefe, emprenda su propio negocio. Y creo que estas personas no tienen idea lo que dicen a través de todas estas frases que podrían decir algunos, ay, eso me motiva, ¿verdad? Algún día tendré mi propio negocio, algún día dejaré de tener un jefe. Mira, déjate digo algo, mi opinión referente a este tema. Mi opinión es que como empresarios se tienen retos sumamente grandes. Y déjate cuento algo, mira. Tengo una amiga que se graduó de la universidad y se graduó como una dentista, ¿verdad? Odontología, la carrera de odontología. Termina su carrera y bueno, pues oficialmente es una dentista. Sin embargo, la encontré trabajando en una paletería y le pregunté, oye, Rocío, ¿qué haces aquí en la paletería? Yo hasta donde yo veo aquí dientes no se sacan. Sí se dañan con el azúcar, pero no se sacan. Me dice, mira, Laura Elena, no encontré trabajo. He ido a buscar trabajo a diferentes negocios, a diferentes oficinas de dentistas. No hay trabajo. En realidad tengo una profesión, pero no tengo trabajo en mi profesión. Tuve que recurrir a buscar trabajo con mi tía, que es la dueña de esta paletería, y aquí es donde estoy trabajando. no tengo el dinero para emprender mi propia oficina de dentista, mi propio despacho. Así que yo necesito trabajar para alimentarme. Entonces, pues necesito dinero para emprender y comprar todo el equipo. Y le pregunté, ¿cuánto necesitarías? Me dijo, en pesos necesito como unos 3 millones de pesos. Es un chingo de lana para estar en México y para poderlos juntar aquí en este lugar donde estás trabajando, vendiendo paletas y administrando el lugar. Dice, efectivamente, dice, lo que mucha gente ignora es que cuando tú terminas una carrera, no hay garantía de tener nosotros un negocio. Tenemos una profesión, pero no tenemos un negocio. Y una profesión que desarrolló habilidades y adquirió conocimiento no puede desarrollar la experiencia, porque la experiencia te la da el hands-on, el estar dentro del negocio. Ahora voy a relatar la misma historia, pero leída en este libro y aplicada en los negocios en los Estados Unidos. Yo siempre me he, de alguna manera, preparado para hablar de este tema porque no quiero causar dolor en las personas, ¿ok? Ni quiero que usted sienta que lo que está haciendo no tiene sentido. Pero hay dos maneras de emprender negocios en los Estados Unidos. Una es a través de la enseñanza empírica. La enseñanza empírica es cuando usted va a trabajar a un lugar donde lo invitan, viene este país, lo invitaron a pintar, voy a decir edificios comerciales. Usted aprendió la profesión. Adquirió la experiencia, adquirió el conocimiento. Unos años después, por cualquier razón, usted dice un buen día, yo quiero emprender mi propio negocio, y usted lo emprende. Y usted dice, yo no quiero tener un jefe, yo quiero tener mi propio negocio, y lo emprende. Usted posiblemente llegó a este país y lo llevaron a trabajar en construcción. Al poco tiempo usted se da cuenta que usted puede tener su propio negocio, porque la mayoría de personas lo detecta de esta manera. Dice, pues yo ya me encargo de todo en esta empresa. Yo puedo tener mi propio negocio. Y va usted y arranca un negocio. Eso se llaman emprendedores empíricos. Conocen, tienen el conocimiento y la experiencia. Sin embargo, está el emprendedor profesional. Aquí hay una gran diferencia. Fíjense muy bien, porque aquí se podría dar a una mala interpretación. Aquí tenemos una odontóloga, una dentista con una profesión, pero no tiene negocio. Tenemos una persona con experiencia empírica y tiene un negocio. Fíjense nada más qué interesante es esto. Ninguno de los dos está mal, ¿ok? Los dos están bien. Acá lo que yo veo en este país es que muchas personas que emprenden un negocio aquí en Estados Unidos saben hacer el trabajo y tienen la experiencia, pero lo que no tienen es el conocimiento administrativo. Y se carece de ese conocimiento, ambos lo van a tener. Una odontóloga tampoco sabe y le garantiza a usted que tenga una buena administración en su despacho o en su oficina dental. O sea, no hay manera que las personas adquieran la experiencia hasta que no se avientan al agua. Si usted tiene una profesión, aviéntese al agua. Si usted es una persona que tiene un conocimiento empírico, aviéntese al agua. Ahí se va a enseñar. Pero hay un detalle muy importante, que de cualquier manera que usted haya emprendido el negocio, recuerde algo. De cada 100 negocios que emprenden en los Estados Unidos, 80 de ellos cierran el primer año. De los 20 que quedan, en los siguientes 3 años, solamente quedan 5 de cada 100 negocios en los primeros 3 años. ¿Qué pasa? ¿Por qué tanto negocio cierra? Por estos 3 puntos que yo te voy a aportar. Yo no sé si son verdad. Lo único que yo sé es algo que yo he visto en mi experiencia con las asesorías y a través de asesorar a tantísimos negocios cada semana. El primer punto que yo veo es que aunque usted sabe hacer el trabajo, tiene la experiencia y el conocimiento, tiene las ganas, tiene la garra, tiene la motivación de emprender su negocio, no importa cuánto dinero haga en su negocio, de repente puede ser que no le alcance para pagar las consecuencias de esta ignorancia en estos 3 puntos que le voy a dar. Posiblemente usted tiene una profesión y usted, felicidades, es abogado, es odontólogo y quiere usted, odontóloga, quiere aprender usted a emprender un negocio y usted cree que, bueno, pues ya tengo mi equipo, ya me va a llegar la gente con las muelas podridas, todo, pero a por mayor a la puerta. No. También hay un proceso, ambos tienen un proceso. Y si lo vemos de este punto de vista, ahí les va. Con todo respeto, no se me vayan a ofender, señores abogados, si ustedes escuchan esto. O señores preparadores de impuestos, o cualquier profesión que ya ahorita pues la tienen con un título y sienten como que el que pone el concreto es nada al lado de ustedes. Lo cual me van a disculpar, pero todos son mucho. ¿Ok? A usted no le va a dar una garantía tener un diploma pegado en la pared. Puede tener su egoteca bastante llena de diferentes diplomas y reconocimientos. Pero si usted no tiene los puntos que yo voy a tocar el día de hoy, a usted se le va a caer el changarro. ¿Sí? Si usted es una persona que emprendió empíricamente, sin conocimiento, no fue a la escuela en su país, y a veces aquí en este país puede estar operando usted bajo un IT number, que usted y yo ya sabemos qué significa eso. Puede ser que tenga seguro social, puede ser que no. Pero aún así, usted emprendió. Y ambos los quiero felicitar. Pero ambos tienen un gran problema. Y el problema número uno que existe, que tienen ambas, las personas que tienen profesión, como las personas que empezaron empíricamente, es que a ambos no les gustan las ventas. A ambos no les gustan las ventas. No les gusta vender a la mayoría de personas en cualquier profesión, empírico o profesional. No les gustan las ventas. Y al no gustarle las ventas, es muy difícil que usted pueda sacar adelante un negocio. La mayoría de personas les pregunto, ¿cómo levantó su negocio usted, señor? Bueno, Laura, por recomendaciones, por referencias, hacer bien mi trabajo, lo cual es muy loable, felicidades. Si usted levantó su negocio por referencias, lo quiero felicitar. Pero déjeme le digo algo. Si usted emprendió un negocio para sacar para comer, quédese como está. Usted no escuche este episodio. Pero si usted quiere construir un negocio en el cual usted se convierta en fuente de trabajo, en el cual usted tenga la oportunidad de generar ingresos que le permitan construir un legado financiero, quédese a escuchar esto. Yo no soy una persona que lo va a invitar a invertir en nada. Invierte en lo que usted considere que es prudente bajo el plan que usted tenga. Pero hay un punto muy importante y el problema que tienen estas dos personas. Y es el siguiente. No les gustan las ventas. Al no gustarle a usted las ventas, usted tiene una interpretación de lo que son ventas y normalmente las ventas las relacionamos al hecho de que usted tiene que estar como merolico gritando en una calle, pásele, 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 le doy 2x1, 3x4, marchantita, mire, aquí está, a 5 cada una de estas piezas, pero si se lleva 3 se las doy a 15, ¿verdad? Usted tiene ese concepto, ¿verdad? De que el vendedor es un merolico, pero no. No tiene nada que ver con eso. Déjeme le digo algo. El problema de ambas personas es que ninguna le gustan las ventas. Y si a usted no le gustan las ventas, entonces usted necesitaría poner atención a lo que voy a hablar el día de hoy. En primer lugar, de cualquier manera que se emprenda un negocio bajo cualquier profesión que usted tenga empírica o profesional, usted debería de tener un plan. El primer punto es un plan. Ese plan debe de ser un plan de proyección de venta, así como lo escuchó usted. Y si usted no es capaz o no cuenta con las habilidades o los talentos, no se preocupe. Hay muchas habilidades y talentos que en mi empresa se necesitan que yo no las tengo, pero tengo colaboradores que cuentan con ellas. Si usted tiene una empresa en cualquiera de los rubros que hable, ¿okay? Una profesión, un título o tiene una carrera empírica, usted necesita comprender que necesita una persona que se encargue del departamento de ventas. Y no necesariamente es estar como merolicos en una esquina, sino es proveer información, ser rápidos en entregar estimaciones, ir a la delantera en adquirir productos a menor precio para que el cliente pueda ahorrar en los proyectos, ser astuto en cobrar su hora, tener una muy buena administración de cuánto usted puede disponer para sus campañas de marketing, con cuánto usted dispone para poder remodelar sus locales, comprar equipo de trabajo. Usted necesitaría tener alguien administrativo, alguien que se encargue de las ventas, alguien que se encargue de moverlo a usted y proveerle el trabajo y cerrarle los tratos. ¿Sabía que muchas personas en Estados Unidos no escalan su negocio porque carecen del idioma inglés? Está bien que usted no hable inglés. No se preocupe por hablarlo si no tiene que. Mientras usted tenga el dinero para pagarle a quien lo hable, usted no se preocupe. Con esto no le digo que no debería de aprender. Claro, estamos en un país donde el idioma es el inglés. Pero si usted no lo quiere aprender o no le entra, porque dicen muchas personas, tengo cabeza de teflón, no se preocupe. Contrate. Tiene cabeza de teflón, pero tiene dinero en el bolsillo. Pague por la persona que hable inglés por usted. Si usted sabe que su negocio va a escalar al tener una persona administrando, enviando los estimados o sacando los estimados o teniendo comunicación con el cliente en el idioma que el cliente entiende mejor, perfecto, contrate personal. Usted debería de tener un plan. Antes de otra cosa, es un plan de ventas. Usted tiene que proyectar por año cuánto desea vender. Pero si no tenemos nosotros un plan a dónde vamos y queremos llegar ahí solitos, no vamos a llegar a ningún lado. Déjele cuento algo muy interesante. Uno de mis clientes tiene un negocio de tree trimming services. Ellos se dedican a cortar árboles exclusivamente. En una ocasión mi cliente me dijo: Lorena, me siento frustrado. Yo tengo mucho equipo. Tengo equipo de la mejor calidad, pero no logro cerrar clientes que valoren el equipo que tengo y me paguen el precio que yo cobro. Sí tengo, pero muy ratas, dice, muy pichicatos. Pero ahí la he sacado. En ese entonces Raúl vendía $500,000 por año. Le dije: Raúl, te voy a dar un punto. ¿Por qué no contratas un administrador que sea estimador? Si tú le quieres llamar vendedor, perfecto. Que sea la persona que toque las puertas en la ciudad, en las empresas, en los campos de golf, en todas estas posibles clientes que podrían estar a tu servicio. ¿Por qué no te pones a contratar a esta persona y asegúrate que esta persona tenga una característica? O que sea nacido aquí para que entienda el idioma inglés junto con los otros, o aunque no haya nacido aquí, que hable muy bien el inglés al nivel de otras personas. Me dijo: Laura, yo me quiero contratar a un gringo. Contrátatelo. Contrátate a una persona blanca, no hay problema. Pero que hable español, porque si no, no vas a poderte comunicar con él. Encontró una persona bilingüe, se lanzó, lo contrató. Esa persona tenía mayor aceptación frente a su gente. En los siguientes 2 años, su empresa llegó a $3.5 millones. Yo no te estoy diciendo que vayas a contratar a una persona anglo. Yo lo único que requiero es que comprendamos. Ustedes saben hacer el trabajo muy bien, pero necesitan alguien que administre, que estime, que venda, que cierre, que mantenga la comunicación con el cliente, que adquiera la posición de, si quieres tú llamarlo, customer service. Asegurarnos que el cliente quedó contento con lo que compró. Esa persona es clave en tu empresa. Es clave aún en tu profesión. Acabo de terminar un proceso de arreglo en mi dentadura. Tengo una excelente doctora en la ciudad de Newport Beach. Por cierto, no la mando saludar aquí porque no me está regalando un cepillo dental eléctrico si no la mencionara en mi podcast. No te creas. Esta doctora, doctora Jasban, por cierto, se llama, que le mando saludos en este podcast, me hizo un trabajo en mis dientes y fue un proceso de 3 meses, casi 4. Pero finalmente me terminó mi trabajo. Sin embargo, antes de salirme de ahí, de la oficina de ella, la felicité y le dije: mira, te felicito por el gran trabajo que haces. Me has dejado una sonrisa colgate, ¿no? Sin embargo, hay algo por lo más que te quiero felicitar, le dije. Y esto es algo de lo más importante. Los dientes los haces muy bien, tu trabajo es espectacular y nítido. Pero hay algo por lo que te quiero felicitar. Sandy, tu asistente, quien hace la venta, quien cierra al cliente, quien crea los planes de pagos con los que quieren pagar en pagos, quien le da seguimiento a los clientes, quien se asegura de acomodar la agenda a la agenda del cliente. Por cierto, Sandy, gracias. Me apoyaste a acomodar mi agenda múltiples veces para que yo pudiera ser atendida por su oficina dental. Ella, la doctora, no es la que me vendió el servicio. La doctora me examinó, me hizo las radiografías, me explicó el estado de mis 2 dientitos que tenía yo, un puente que me habían hecho en México, ¿sí? Era el puente de San Francisco. Me hicieron 2 puentes, pero ya no era algo que me estaba ayudando a mí. Me estaba molestando otro de mis dientes. Ella solo me dio un diagnóstico. Se salió del cuarto donde me hicieron el diagnóstico y entró la Sandy ahí, ese lugar. Y la Sandy empieza a explicarme: mira, Este sería el proceso de 4 fases. La primera fase costaría tanto y se haría esto. La segunda costaría tanto y se haría esto. Y así se fue por las 4 fases. Inmediatamente yo dije, lo quiero. Yo vengo aquí porque lo necesito. Me hicieron un plan de cuántas fechas iba a regresar, qué pagos iba a hacer en cada fecha. Y efectivamente, tarán. Aquí está mi sonrisa el día de hoy. La doctora no me vendió nada. La doctora me diagnosticó y otra persona que entró me vendió el servicio. Yo fui una cliente que dejé varios miles de dólares en esa oficina. Digo, no te estoy hablando de más de 10 mil dólares, claro, pero varios miles, ¿verdad? Para hacerme mi trabajo dental. Y déjame te digo algo. No lo cambio por nada el trabajo que ellos me hicieron. Fue espectacular, pero aprendí algo. La doctora no sirve para vender. Siempre entraba Sandy a ofrecerme el servicio. Siempre entraba Sandy en cada cita a decirme, sigue tu cita para tal fecha. ¿Estás bien con esa fecha? ¿O quieres que la reagendemos? ¿Estás bien con los pagos? ¿O quieres hacerlo el día de hoy todo? Finalmente me di cuenta de algo. Si un despacho dental tuviera una vendedora como Sandy, todos los despachos fueran tan exitosos como la doctora Jasmine, que tiene su oficina en Newport Beach, California, por la calle Abocaro y MacArthur. Te la recomiendo si estás en el área de Orange County. ¿Por qué te digo esto? Porque lo aprendí. Y ahí fue donde dije, bueno, ahora tengo que ver qué aprendo de esta oficina dental para yo poderlo implementar en mi empresa. Y es tener alguien que cierre al cliente. Yo he venido haciendo ese papel en mi empresa. Quizás tú también lo has venido haciendo. Estoy muy segura que más de uno de ustedes que me escucha dicen, pues yo soy la Sandy de mi oficina. Yo soy la que cierra. Yo soy la que lava. Yo soy la que plancha. Yo soy la que cuelga. Yo soy la que hace todo. La idea es que no lo hagas tú. La idea es que logremos, tanto tú como yo en nuestras empresas, tener una Sandy que se encargue de cerrar al cliente con el mismo amor, la misma pasión y paciencia que tuviera el propio dueño de la empresa. Segundo punto que debe de tener cualquiera de los dos profesionales, y muy importante, necesitamos tener un método de medición en nuestras empresas. Yo quizás es la primera vez que escuchas esto, pero todos ustedes conocen una cinta de medir, una regla en la escuela con la cual medíamos y hacíamos nuestra tarea. Todos necesitamos entender el poder de la medición. Cuando nosotros medimos nuestro progreso basado en un plan, unas metas que tenemos que llegar, siempre esa medición, ese momento en el cual medimos cómo vamos, que yo lo hago normalmente mensualmente, lo mido cómo voy en este mes respecto a la meta que yo quiero lograr. ¿Cómo va cada uno de mi equipo? Lo reviso. Veo quién necesita apoyo. Veo qué necesito yo hacer por ellos. O veo también aquella persona que es autónoma, que es responsable, que cumple con sus tareas y que no tengo que estarlo siempre monitoreando. Es una persona que lo mido, pero a través del agradecimiento, de felicitarlo por los logros que tiene. Te pregunto a ti, ¿cada cuándo mides el progreso de tu empresa? Te digo algo, no lo midas por el dinero que hay en el banco. Si lo mides por ahí, estarías midiendo solo una parte de lo que en realidad debes de medir en una empresa. Para mí, medir en una empresa sí es financiero. El caso es financiero, sí. Al final del día acaba ahí, sí. Pero también hay una cosa importante. Saber qué está tomando de mí, qué tiempo toma de mí hacer ese dinero. Y si llega un momento en el que te das cuenta que tú eres de los que empiezas a trabajar a las 6 de la mañana, terminas a las 11 de la noche para ver esos números en tu cuenta de banco, mídelo, porque eso te está informando algo. Y lo que te está informando es que quizás este año lo harás, posiblemente un par de años más, pero yo no sé cómo te vaya a ir por ahí en unos 3, 4 años más el desgaste mental y físico que puedes llegar a tener. Medirlo es la oportunidad para decir a quién más necesito contratar o también a quién más necesito reentrenar, a quién más necesito recolocar dentro de mi empresa, que a lo mejor en esa posición no me está dando lo mejor de sí mismo, pero si lo cambio a otra, me lo va a dar. Tienes que comprender que medir el crecimiento de una empresa o medirte tú a nivel personal siempre te va a permitir ser mejor todos los días, ser mejor todos los días. Yo acostumbro mucho preguntarle a Max no me contesta mucho. Max siempre me dice, I love you, Baba. Pero le pregunto a Karina, ¿no? Le digo, oye, Karina, dime una cosa. ¿Qué necesito ser o hacer para poder ser una persona a la cual voltees a verme y me digas, valió la pena pasar estos años contigo y seguir pasando el resto de mi vida a tu lado? Dime cómo puedo ser mejor, porque posiblemente se me están pasando algunas cosas o tomo por hecho otras. Y sí me ha dado mi feedback, o sea, sí me alimenta esta información que ella me da, porque es que a lo mejor yo no me puedo dar cuenta sola, ¿sí? De repente aquí a mi equipo les digo, oye, ¿cómo vas? ¿Qué necesitas? ¿Cómo vas en tu proceso? Hay personas que me dicen, ¿sabes qué? Me estoy atrasando, traigo estas situaciones personales con las cuales estoy lidiando, requiero este tipo de apoyo y se lo brindamos. Para mí medir no solamente es el dinero que se está generando, es la estabilidad emocional, es la estabilidad mental, es la tranquilidad mental que me está generando el resultado que estoy teniendo. Muchas personas yo sé que dicen, el dinero al final es lo más importante, Laura. Pues mira, yo voy a decir que el dinero es útil, pero también veo personas que lo tienen y no les ha servido de nada. No han logrado ser mejores seres humanos. Al contrario, se han hecho personas mezquinas, ofensivas, y que posiblemente todos los que los rodean a ustedes lo llegan a ver como pendejos. Sí, porque no están a tu nivel. Y no, déjate paro tu automóvil ahí. Nadie es pendejo porque no ve el mundo como tú. Nadie es pendejo porque no se mueve como tú. Cada persona va a diferente velocidad. Cada persona va buscando diferentes intereses. Y medir el progreso de tu empresa es medir, sí, tus ventas, claro. Medir tus equipos, claro, pero medirte a ti. Medirte a ti en el tiempo que tú estás entregando a lo que estás haciendo, el tiempo que le estás dando a tu familia, que parece, dices tú que es lo más importante para ti. Bueno, pues demuéstralo con hechos. Medir también tu intelecto. ¿Qué tanto estás aprendiendo de tu industria? ¿Qué tanto te estás educando de tu industria? Porque si tomas por hecho como robot hacer lo mismo todo el tiempo o instalar todo el tiempo igual, no, nota esto. Si tú sabes mucho de tu industria, ha sido porque te has ido a educar, has ido a entrenamientos, a capacitaciones, a workshops. Eso te ha hecho diferente y ser mejor que el resto en tu industria. El tercer punto, y es con el que voy a cerrar, es el siguiente. Vamos a suponer que tú como profesional o emprendedor empírico lanzas tu negocio. Y tu negocio pasa un año, dos o tres y no logras ver que se establece. No logras ver que, dice, agarra viada, dicen por ahí algunas personas. No lo logras ver resurgir. No lo logras ver tener éxito. Hay algo que yo siempre he creído y yo siempre he dicho, yo tengo un plan de entrada y un plan de salida para todo. Tengo un podcast, inclusive, me parece que está en los episodios entre el 140 y 150 y es cómo crear un plan de entrada y un plan de salida en tu vida. Es fácil meternos en algo, pero es muy difícil salirnos de eso. Te voy a poner un ejemplo. Es muy fácil casarte bajo amor, ¿verdad? Estoy muy enamorado, estoy enamorado, estoy sumamente apasionado. Pues cómo no, ¿verdad? Es la primera vez que conocías a esa persona, te enamoras. Te enamoraron sus maneras de ser, de actuar, lo que sea. Se casan, tienen un par de hijos. Las cosas no funcionaron y fue fácil entrar al matrimonio. Pero qué difícil está salir del matrimonio. Especialmente cuando te dicen, no, el matrimonio es para toda la vida. Hijo de su madre, esa es una palabra muy fuerte, ¿verdad? Bueno, y sí lo es. Porque el plano es emprender un negocio. Voy a ponerlo como ejemplo en un negocio. Voy a emprender este negocio y bueno, si no funciona, pues me divorcio de él. Y nunca más vuelvo a emprender un negocio. No, Para mí un negocio es un juego. Yo estoy probando mis habilidades, mis conocimientos y mi experiencia en un proyecto. Si no funciona, valoro la experiencia y tengo un plan de salida, ¿sí? Ahora, es fácil entrar a emprender tu negocio, pero para muchos es muy difícil salir. Pero por lo que es más difícil salir, no es tanto por dejar el negocio, sino es más por el qué dirán los demás de mí. Fíjate que esto sí es muy importante. Mucha gente no cierra su negocio, hijo de su madre. No por otra cosa, sino porque, ¿qué van a decir de mí? ¿Me van a decir un loser, un fracasado? ¿Me van a apuntar con el dedo? De, este cabrón no le echó ganas, ¿verdad? Y etcétera, ¿no? Todo mundo hablará de ti, ¿no? Pero al final la gente va a hablar de ti. Tengas el negocio o no, va a hablar de ti. Lo que va a decir si tienes el negocio es, pues, mira este güey, o sea, si ve que no le da, ¿por qué no lo vende o lo cierra, no? Si ve que no funciona él para el negocio, pues, ¿por qué no contrata personal, verdad? O lo que sea te van a decir. Pues, van a hablar de ti todo el tiempo. Siempre he dicho, si eres pobre, hablan de ti, si eres rico, hablan de ti. ¿Cómo te gustaría que hablaran de ti? ¿Siendo rico o siendo pobre? La respuesta tú la puedes decir, ¿verdad? Yo no te la voy a escuchar al final del día. Pero lo que voy es esto. Valorar. Para mí valorar es el éxito y valorar el aprendizaje. Yo nunca dije fracaso. Yo valoro el éxito y valoro el aprendizaje. El aprendizaje siempre nos va a costar dinero. Y por favor le pido a usted, si en algún momento fracasó en algo, no le llame fracaso. Fue un aprendizaje. Si usted no se hubiera lanzado, de otra manera no hubiera aprendido. ¿Estamos claros? Valore lo que ha avanzado. Hace poco una persona me decía, Laura Elena, yo siento que no he avanzado. Especial, me lo decía una persona de Mastermind, de nuestro grupo privado. A comparación de mis compañeros, yo siento que no he avanzado. Decía, bueno, pues, si tú quieres medirme a mí, a Laura Elena, con, no sé, ¿qué te gusta? Anthony Robbins, que puede llenar un estadio completo. Y Laura Elena tiene un simposio de máximo, he estado en eventos de 3,000 personas propios. No me puedes comparar. Yo no me puedo comparar con ellos. Ni me interesa compararme. Yo estoy en un público diferente, en una industria diferente. Lo único que sé es que todos los eventos a los que ha ido la gente anteriormente y viven un evento mío, dicen, este sí es un evento. Claro, claro que sí. Mis eventos son sumamente valiosos. Sumamente valiosos. Pero si usted fracasó o usted no siente que está avanzando como quisiera, no sea egoísta, no sea malo con usted, no se sabotee. Acepte que a donde ha llegado ha sido una distancia larga. Voltea hacia atrás y véase cómo estaba usted hace un año. Solo volteen hacia atrás hace un año. Mira, yo voy a voltear atrás un momento. Hace, ¿qué, Edward? 4 años que estábamos en la oficina de Anaheim, grabando ahí en ese lugar, pidiéndole a Dios, ¿verdad? Que nos pudiera permitir entrar a una nueva modalidad que era virtual, ¿sí? Que fue un salto cuántico para mí como, pues, como facilitadora del programa de Business Coaching. Era como, wow, no puedo creer que me está costando tanto volver a continuar cuando mis eventos eran vivenciales, mis salas eran súper llenas. Y irme a la modalidad virtual fue muy difícil mi transición. Pero si volteo atrás ahora, en este momento, digo, hemos avanzado bastante. Hemos avanzado bastante. Hemos creado una comunidad de empresarios hoy a nivel nacional sumamente poderosa. Tuvimos la bendición de desarrollar una empresa de contabilidad a nivel nacional, una empresa de perro a nivel nacional. Si volteo atrás, Edward, digo, wow, cuánto hemos avanzado. Y creo que lo que nos hace falta a nosotros como empresarios es voltear un poco hacia atrás para ver cuánto has avanzado. Uno de mis hobbies es hacer hiking. Y cuando voy a distancias largas, estoy hablando de caminar aproximadamente entre 15 y 20 millas. Cuando voy a esas distancias, nunca veo el reloj de mis pasos. No me gusta verlo. No me gusta verlo. Lo que me gusta es poner una alarma cada hora me paro, descanso, volteo hacia atrás y digo, wow, todo eso he avanzado. Cuando volteo hacia enfrente digo, ah, todo lo que me falta. También volteo y lo veo. Pero me sirve. No me sirve para ver cuánto me falta. Me sirve para ver cuánto he avanzado. Y verdaderamente se lo digo dentro de este episodio. Yo no sé si usted es un profesional y trae cargando un montón de diplomas, un montón de certificados, doctorados, especializaciones. Dijo mi querido amigo Juan Valdés, no los use de grilletes, úselos de inspiración. O quizás usted emprendió un negocio, ¿verdad? De manera empírica. De cualquier manera que lo haya emprendido, felicítese. Voltee hacia atrás y vea cuánto ha avanzado. Y recuerde, voy a repasarle los puntos. Punto número uno de este episodio. Contrate personas que tengan las habilidades que usted no tiene. Venda, venda, venda. Que su única pasión sea vender. Y logrará usted llegar a bendecir a muchas personas con lo que usted hace. Segundo, mida. Mida el progreso. Y no lo mida con la regla del vecino, porque si ve al vecino, él a lo mejor se superó más que usted. Mida usted a dónde ha llegado. Mida usted todo lo que ha avanzado y felicítese. Valore el éxito o valore lo que no se ha dado, pero que le ha regalado mucho aprendizaje. Y creo que ahí es donde reside el que un empresario sea resiliente, que valora lo que ha, a donde ha llegado, que valora también lo que ha dejado en el camino, pero que también valora en donde se encuentra hoy. Y espero que usted nunca más vuelva a repetir eso que mucha gente dice, pudiera yo estar mejor. Podría repetir la otra también, pudiera estar muerto, pero no, está vivo y tiene una gran oportunidad por el simple hecho de haber despertado el día de hoy y que Dios le haya renovado a usted el nuevo ticket para un nuevo día. Gracias por seguirme en este episodio. Le agradezco mucho por compartir este episodio con otras personas, pero sobre todo quiero decirle algo muy importante. Regáleme un review. Regáleme 5 estrellitas en este episodio, en donde quiera que usted lo haya escuchado. Y si usted nos está escuchando por YouTube, déjenos por favor un mensaje. Son muy importantes y los contestamos todos. Regáleme una manita y sobre todo, suscríbase a este canal o a estos episodios de nuestro podcast para que le sigan llegando las notificaciones cada vez que se sube un nuevo episodio. Mi nombre es Laura Elena Martínez. Muchas gracias por acompañarme. Nos vemos. Hasta luego.